En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Miércoles 10 de septiembre. Hoy sí ha podido terminar la Vuelta Ciclista a España. Se ha disputado toda la etapa 17ª sin incidentes en la llegada al Alto del Morredero. Por cierto, increíbles las imágenes de lo que ha hecho el fuego en esa zona española. Increíble, de verdad, ver todo negro y por en medio la carretera por donde iban los ciclistas. Qué drama lo que hemos vivido este verano y lo que estamos viviendo todavía este verano en España. La victoria ha sido para el italiano Pellizzari. La noticia, en cualquier caso, es que la contrarreloj de mañana en Valladolid, que iba a ser de 27,2 kilómetros, finalmente va a ser de 12,2 kilómetros. Se le han quitado 15 kilómetros a la contrarreloj por cuestiones de seguridad. La carrera no ha creído posible garantizar la seguridad de todos los ciclistas en una etapa en la que van de uno en uno y en la que perfectamente se sabe a qué hora sale cada ciclista con su maillot correspondiente. En lo deportivo tiene mucho que perder Almeida, que está segundo en la general, a 50 segundos de Vinegar, y que si tenía alguna esperanza de asaltar el primer puesto, lo tenía difícil, pues era que la contrarreloj de mañana fuera de 27,2 kilómetros. Esta vuelta tenía atractivo porque la contrarreloj de mañana tenía 27,2 kilómetros. Ahora, con una crono de 12,2, las diferencias van a ser mínimas, si es que las hay, y la competición se puede dar prácticamente por finiquitada. Ahora estamos en Valladolid para saber qué ambiente hay allí, por cierto, en fiestas, de cara a lo que va a suceder mañana. Ayer reclamábamos que el gobierno se posicionara acerca de lo que está sucediendo, de lo que está pasando en la Vuelta a España. Hoy el ministro Marlaska, así de refilón, ha dicho esto.
Y solo lo que pido, que el ejercicio de ese derecho absolutamente legítimo, y diría que en estos momentos necesarios de manifestación, no perturbe la seguridad. Hay muchas formas de realizarlo y desde luego no aquella que pueda poner en riesgo la seguridad ni de los ciclistas ni de los ciudadanos que acuden al evento.
Esta es la voz más contundente que van a escuchar ustedes en los miembros del gobierno español. Es el responsable, evidentemente, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y tiene que poner un poco de sensatez. Pablo Fernández es secretario de organización de Podemos y ha hecho en el día de hoy directamente un llamamiento al boicot de la etapa de mañana, pero además boicot de verdad.
Yo creo que mañana las gentes de Valladolid tienen que dar un ejemplo y tienen que sumarse a lo que ha sucedido tanto en Bilbao como ayer en Galicia y tienen que cortar la Vuelta Ciclista a España por las calles de Valladolid. Tienen que impedir que la Vuelta Ciclista a España concluya mañana la etapa en las calles de esta ciudad.
Es la orden, que corten y que impidan que se celebre la etapa de la Vuelta Ciclista a España. Y luego está el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, que navega en un terreno donde no quiere molestar a nadie, y en este terreno tienes que molestar. No hay manera de hablar de esto sin molestar. Este es Uribes.
El deporte tiene que encontrar ese punto fundamental. No puede blanquear situaciones gravísimas de violaciones de derechos humanos, pero a la vez también tiene que ser el último puente de comunicación también. Pero por eso sí apelamos también a que los manifestantes lo hagan de una forma evidente, crítica, seria, pero sin poner en riesgo a los ciclistas y que se pueda celebrar la vuelta.
Deporte no tiene que blanquear, es lo que está diciendo Uribes, es decir, la Vuelta a España, a juicio del presidente del Consejo Superior de Deportes, debe estar blanqueando al equipo de Israel, cuando, recordemos, no le queda otra a la Vuelta Ciclista a España que darle cabida y competición a este equipo, que es Israel Premier Tech. Ahora estamos, insisto, en Valladolid y ahora hablamos con protagonistas sobre lo que nos viene en el día de mañana, que es muy importante porque da igual que la etapa sea de 27 que de 12. Mañana en Valladolid hay un reto de seguridad tremendo por delante en el que van a participar casi 1,000 agentes y da igual que haya vallas. O sea, está demostrado que aunque haya vallas, se demostró en Galicia, se demostró en el País Vasco, se demostró en Asturias, en todos los sitios. Si hay vallas y hay mucha gente detrás de la valla, pues si la policía no carga y no parece que vaya a cargar, pues es fácil tirar esas vallas. Ahora, insisto, ampliamos todo lo de la vuelta. Antes, una noticia importante que tiene Angelito García y que tiene que ver con ese proceso que tiene abierto Raúl Asencio, el jugador del Real Madrid. Hola, Angelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Sí, aquí en el partidazo de COPE hemos ido contando lo que sucedió en aquella cabaña y lo que no sucedió, lo que no hizo entonces Raúl Asencio y se hizo después con su móvil, lo que han ido pensando y sintiendo las víctimas desde entonces. Y hoy podemos añadir un hecho más, y es que una de las dos víctimas ha perdonado a Raúl Asencio y retira su acusación. Es la víctima mayor, la de 18 años, entiende que fue un error puntual sin mala intención, le perdona y quiere retirar su acusación contra él. De hecho, abro comillas, acepto las disculpas de forma libre y voluntaria y expreso mi perdón. No quiero que sea castigado penalmente. Esto va escrito en un escrito que ha hecho la propia víctima de 18 años, insisto, al juzgado. Asencio, por su parte, reconoce que se equivocó y ha reparado el daño. Vuelvo a abrir comillas, reconozco que cometí un error, quiero disculparme expresa e incondicionalmente. Esto va en una carta que también ha adjuntado a ese escrito la acusación y la defensa de Raúl Asencio de la mano. En revelación de secretos hay que contar, Juanma, que el perdón del ofendido sí extingue la acción penal. Esto dice el artículo 201.3 del Código Penal. ¿Por qué te digo esto? Porque en delitos penales muy pocas veces el perdón sirve para algo, el que te perdonen, pero en este caso sí. En este caso sí funciona y, evidentemente, respecto a esta víctima, Asencio, ni antecedentes, ni nada. Como si no hubiera existido nunca la acusación por parte de esta víctima. Esta víctima sí sigue adelante con la acusación contra los otros tres investigados y, evidentemente, sobre Raúl Asencio queda todavía la otra acusación, la de la víctima menor de edad, de 16 años, que de momento sigue adelante, veremos en qué termina todo, y lo siguiente sería, si todo sigue así, el juicio oral y que la justicia haga honor a su nombre.
Lo iremos contando.
Lo importante, insisto, que una de las dos víctimas ya ha perdonado a Raúl Asencio y retira su acusación contra él.
Lo iremos contando a medida que vayan destapándose, digamos, las noticias y aclarándose esta situación. El central del Athletic, Yeray Álvarez, ha hablado por primera vez después de ser sancionado por haber dado positivo. Luego le escucharemos lo que ha dicho hoy en esa rueda de prensa en Bilbao. Televisión Española va a dar el Mundial del próximo verano. Va a dar los partidos de España y además un partido cada día. El resto de partidos los tiene Media Pro, que hará un canal con todo el Mundial. Y ese canal, lo normal es que lo compren varias plataformas de pago para que lo puedan ver ustedes, incluso la propia MediaPro. Mañana se reúne el Comité Ejecutivo de la UEFA. Atención, porque hay una noticia muy importante que se va a confirmar mañana, que es dónde va a ser la final de la Champions del año 2027. Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, efectivamente, mañana en Albania, en Tirana, el Comité Ejecutivo de la UEFA, donde se va a anunciar que el Estadio Metropolitano, el Estadio del Atlético de Madrid, acogerá la final de la Liga de Campeones de 2027. Era algo que todavía no estaba confirmado, pero mañana se va a hacer oficial. Mañana también estaba previsto, Juanma, que se hablara en la UEFA del ok que ha pedido la Federación a la UEFA para que se pueda jugar el Villarreal-Barça en Miami. No está en el orden del día de mañana del Comité Ejecutivo. No está en el orden del día, pero según hemos podido saber, mañana se va a tratar este tema y mañana sabremos si la UEFA tiene competencias o no para dar el ok a la Federación para que este partido, insistimos, el Villarreal-Barça se pueda jugar en Miami.
Perfecto. Ha sido presentada hoy Sonia Bermúdez como nueva seleccionadora española. Va a debutar el 24 de octubre contra Suecia. No le ha cerrado las puertas de España a Jenny Hermoso. Hay un aficionado del Oviedo que hizo gestos racistas a Mbappé que ha sido detenido esta mañana. Se expone una multa de entre 60 y 650.000 euros. 60.000 y 650.000 euros. Y a una pena de prisión de hasta 3 años. Poca broma, ¿eh? Si la multa más baja son 60.000, poca broma. La policía ha identificado a 3 aficionados que amenazaron a Del Cerro Grande en la previa del Español Atlético de Madrid, de la primera jornada de Liga. Apareció la cara del colegiado en una pancarta que lo colocaba en el centro de una diana junto al mensaje "Se busca". Bueno, pues venga, identificados por la policía. Anoche terminó la fase de clasificación para el Mundial en el grupo sudamericano. Lo más destacado, la victoria de Bolivia sobre Brasil. La Brasil de Ancelotti ganó 1-0 Bolivia, metió a los bolivianos en la repesca y desde luego que fue una auténtica locura en Bolivia.
La emoción no me permite seguir este partido. Estoy emocionado igual que ustedes. Pida la pelota, Garay, por favor, señores. Estamos en el repechaje. ¡Estamos en el repechaje! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Volvimos al Mundial! ¡Volvimos al Mundial!
El Angelito García de Bolivia celebrando la victoria y el pase al Mundial. Eurobásquet, ya tenemos las 2 semifinales. Ha caído Doncic. Una es Finlandia-Alemania, la otra Grecia-Turquía. Y Alemania ha remontado, lo dicho, Alemania ha remontado contra Eslovenia en un partido en el que Doncic ha anotado 39 puntos. 11 y 40 en este partidazo en el que están Cañizares. Hola, Santi, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Elías Israel, hola, Elías.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Roberto Morales.
Buenas noches, Juanma.
Ciro López, hola, Ciro.
Muy buenas, Juanma, y compañía.
Y compañía. Y Dani Senabre, que también es compañía. Hola, Dani, muy buenas.
Bien, muy buenas a todos.
11 y 41, ahora menos en Canarias, nos vamos a la vuelta.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
La Vuelta ya está en Valladolid. Está Eri Frade en Valladolid. Hola, Eri, muy buenas.
Confirmo, muy buenas.
Y está Quique Iglesias en las calles de Valladolid para contar cómo es el ambiente a menos de 24 horas de que se celebre esta contrarreloj en la que vamos a ver si se puede celebrar o no. Hola, Quique, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma Castaño? Muy buenas, aquí estamos, sí, Paseo Zorrilla, que es donde va a terminar mañana la etapa, Dios lo quiera, una etapa reducida como contaremos ahora, y nada, hay gente que sale del concierto de James Blunt, que no es la alegría de la huerta, pero bueno, dicen que ha estado bien, y hay gente que ha venido incluso para ver mañana torear a Talavante. Hay poco ambiente porque ahora en esta zona de la feria de día, esto es la feria de día, ¿verdad?
Sí, sí, la feria de día.
Y se ha acabado la música.
Hombre, claro, justo, la feria de día a las 11:40 de la noche.
No, pero bueno, todavía te puedes tomar... Copas no, cerveza sí, con lo cual...
Lorencitos.
¿Qué es un Lorencito?
Pues es la bebida típica de las fiestas de Valladolid.
Ah, muy bien, ¿y de qué consta el Lorencito?
Seven Up y vino blanco.
¿Más vino que Seven Up?
Sí, claro, siempre, y verdejo.
Ah, verdejo de rueda, ¿no?
De rueda siempre.
¿Quién es de rueda por aquí?
Somos todos de rueda.
Todos de rueda. Esto, empezamos el viernes en rueda.
Sí, claro, sí, así que tenéis que estar allí, vamos, a primera hora.
Sí, ¿habrá gente que protestando por Palestina o cómo es eso?
No, pues espero que sean un poquito consecuentes con que esto es un deporte.
Mira, ya estamos de acuerdo. Escuchas la COPE a todas horas, ¿verdad?
Sí, sí. Todos escuchamos la COPE.
Oye, una cosa, ¿cómo te llamas?
Nuria.
Mañana menos recorrido, van a vallar todo porque, claro, hay miedo a que la gente proteste de manera airada. Una pena, ¿no?
Pues sí, una pena. Porque creo que el deporte es el deporte y el deporte una cosa que lleva es pues eso, que haya deportividad, la palabra lo dice, y tiene, no sé, que respetarse las cosas, cada cosa en su sitio, yo creo, vamos, no sé, se puede protestar, pero no de una manera como se está haciendo, vamos, creemos.
A ver, caballero, aquí el más veterano de todos, ¿usted qué es? A ver, ¿usted qué es? ¿Usted qué es? ¿Suegro? No, a ver tú, ¿cómo te llamas, amigo?
Jorge.
Jorge, ¿qué? Mañana vas a salir a la calle a ver pasar los ciclistas, que eso mola mucho.
Claro que sí, hombre, y ahí estaremos apoyándoles y apoyando el deporte y sobre todo que la etapa sea bonita. Una pena que se haya cortado un poco el recorrido, pero ahí estaremos apoyando al deporte y a la Vuelta a España.
Acaba al lado de la Plaza de Toros, hay que ir a Talavante después de ver a los ciclistas.
Yo prefiero ver primero a los ciclistas y luego si eso vemos a Talavante, pero primero a los ciclistas.
Bueno, pues se acabó la música. Gracias, amigo mío.
Gracias y un saludo a Juanma Castaño.
Muy bien,
igualmente.
Se lo doy de tu parte. Igualmente dice.
Gracias.
Hay mucha paz por aquí y mucha gente que está pendiente de la vuelta. Eso será mañana, pero aquí, como están de fiesta todo el día, nos lo hemos pasado maravillosamente bien.
¿Ya se ven las vallas por la calle?
No.
Todavía no.
No hay ni una flecha. Ahí están los... autobuses de la meta y demás, empezando a montar la zona de la meta, pero no hay ni una valla, ni una flecha, ni nada. De hecho, la organización todavía no ha confirmado cuál será el recorrido. Van a quitar la parte que no era urbana, que salía de la ciudad, y se van, la salida y la meta es el mismo sitio y se van a quedar por el cogollo.
Un segundo, porque nos está escuchando un miembro del Comité Ejecutivo de la UCI, que es español, fue presidente de la Federación Española de Ciclismo hasta hace nada, hasta el año 2024. Es una persona vinculada toda la vida al ciclismo, fue ciclista. José Luis López Herrón. Hola, señor López Herrón, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Además, soy vallisoletano.
Sí, lo sé. Con lo cual, lo de mañana le toca por varios lados.
Pues sí, la verdad es que es una pena y, bueno, por lo que tengo entendido, se va a quitar lo que es la subida al barrio de Parque Sol y la salida de Valladolid hacia el Pinar.
Eso es. Se quitan 15 kilómetros y lo que eran 27 queda en 12.
Eso es.
Que es una forma... Usted que sabe de ciclismo, es una forma de que no pase nada, porque en 12 kilómetros podemos dar la vuelta por finiquitada. Ya en 27 era difícil, en 12 muy complicado.
Bueno, la verdad es que con la reducción de kilómetros, pues las diferencias de tiempo van a ser mínimas, ¿no? Va a ser es una contrarreloj llana completamente ahora y además, pues bueno, con pocas ya curvas, porque... prácticamente es el paseo Zorrilla ida y vuelta y por lo tanto pocas opciones para otra cosa que no sea tirar de riñones y meter tiempo.
Usted como miembro de la UCI, o sea, la UCI ha vuelto a tratar en las últimas horas, en los últimos días, lo que está pasando en la vuelta. Es decir, después de lo que pasó en Bilbao hubo un comunicado, pero es que pasaron cosas en el Angliru, pasaron cosas en Galicia... Pasaron cosas, van a pasar cosas mañana porque ya de mano se ha recortado la etapa. ¿La UCI está tratando esto o no?
Bueno, yo te puedo decir que ahora mismo estoy en Suiza. Mañana vuelo a Madrid para estar en Valladolid a primera hora de la tarde, ver lo que pueda de la contrarreloj. Y hemos tenido reuniones del Consejo de Ciclismo Profesional aquí en estos días. Y la verdad es que se ha tratado, pero bueno, el trato es un poco lo que ha dicho el comunicado, ¿no? Que la UCI ahora mismo no hay sanciones de ningún tipo contra Israel ni contra ningún deportista, y no solo deportistas, ningún otro deporte, y que por lo tanto no hay, digamos, motivo para expulsar al equipo de la Vuelta a España.
La UCI no le ha pedido al equipo en ningún momento que abandone o que se vaya o que decline de participar en el resto de competiciones el resto del año.
No, la UCI naturalmente ha tenido, igual que ha tenido conversaciones con la Vuelta a España y con Javier Guillén, la UCI también ha tenido conversaciones con el equipo, pero el equipo, digamos que lo que se remite es al comunicado que hizo y sabemos que el patrón, el dueño del equipo, en este caso, pues ha dicho que hay que acabar la Vuelta a España y bueno, eso es lo que piensa el equipo y lo que piensa el dueño del equipo. Por lo tanto, no hay mucho más que discutir.
¿A usted qué le parece lo que está ocurriendo? Es decir, ¿cree que está la Vuelta un poco sola, un poco desamparada en el sentido de que, claro, mientras haya una vicepresidenta del Gobierno y ministros que estén de alguna forma animando a que la gente... se manifieste de cualquier forma, porque han dicho, hoy un miembro de Podemos ha dicho que hay que boicotear la carrera e impedir que salga. ¿Usted qué le parece todo eso?
Bueno, yo lo que tengo claro es que, lo he dicho ya reiteradamente en algunos medios más, tanto lo que sucedió en Israel y el atentado de antes de ayer como lo que está sucediendo ahora en Gaza, pues no deja de ser atentados y sobre todo yo pienso que es una guerra que los gobiernos son los primeros que tenían que haber intentado que se pusiera fin, ¿no? Y lo he dicho también en varias ocasiones. Lo que no entiendo es que se quiera que en este caso la Vuelta a España o el ciclismo o la UCI corte de raíz pues la trayectoria de un equipo, de un ciclismo y un deporte que no deja de ser un deporte cuando los políticos y las instituciones están mirando de perfil. Todavía estamos esperando un poco a la Unión Europea, bueno, y a la mayoría de los países mundiales que se pongan en contra de Israel, ¿no? Y así como se pusieron en contra de Rusia y enseguida hubo, bueno, pues las sanciones y a nivel deportivo, el Comité Olímpico Internacional, etcétera, contra los equipos rusos y contra los deportistas rusos, aquí llevamos 2 años de guerra y nadie ha abierto y no ha dicho nada contra Israel. no me voy a meter ahora en política, pero la verdad es que lo he dicho, digo, lo que no arreglan los políticos no creo yo que lo arregle el ciclismo en este caso.
Si mañana la etapa no se puede celebrar, ¿usted sería partidario de suspender la Vuelta?
Bueno, eso se lo tendríais que preguntar a Javier Guillén.
No, pero porque... le pregunto a usted, que es miembro de la UCI y sabe de ciclismo y que está en el comité ejecutivo. ¿Qué pasa si mañana se suspende la etapa de la Vuelta y es una vez más un contratiempo? ¿Es mejor suspender o no?
Bueno, yo creo que no. La intención es que llegue a Madrid. Sé que los equipos, inclusive el presidente de la UCI, está valorando también en viajar a Madrid el domingo y, por lo tanto, creo que la Vuelta a España debe de intentar llegar a Madrid el domingo. También hay miedo ahí en Madrid. Sé que prácticamente se va a brindar también el circuito, pero la verdad es que, bueno, yo quiero ser... O ser optimista y pensar que mañana, al igual que ha sucedido hoy, la contrarreloj se va a disputar en esa distancia y que no va a haber mayores problemas. Y espero que ese llamamiento que ha hecho, en este caso, el portavoz de Podemos en el Congreso y además portavoz también en las Cortes de Castilla y León, ¿no?, y diputado en Castilla y León, pues que yo es que no lo entiendo, porque la verdad creo que es... una forma de incitar también al odio, ¿no? De decir que hay que ir allí e invitar a todo el mundo a que vaya a Valladolid para que corten la carrera, pues no sé si la fiscalía en este caso tendrá que decir alguien.
Si pasa algo de aquí al domingo, ¿de quién va a ser la responsabilidad? ¿De la Vuelta por seguir? ¿De los que han pedido el boicot? ¿Solo de los que lo hacen? ¿De quién va a ser la responsabilidad?
Bueno, yo creo que responsabilidad no, digamos que se puede repartir, pero no va a ser de nadie. También podríamos decir, si el equipo de Israel se hubiese retirado cuando sucedió todo esto, no habría pasado, ¿no? Si en un momento determinado, cuando ya se sabía que podía haber todos estos problemas, pues no sé, no se lo hubiese autorizado al equipo de Israel a entrar en España, pues tampoco hubiese pasado. No sé, ¿quién tiene la culpa? Si las manifestaciones, que creo que son un derecho, se hubiesen llevado como se han llevado en otras etapas, que pueden haber banderas, puede haber pancartas, etcétera, pero no interrumpir la carrera, pues tampoco hubiese pasado nada. ¿Quién tiene la culpa? Pues no lo sé. Yo creo que la responsabilidad al final se puede repartir, pero yo creo que al final lo que estamos viviendo es... Pues un hecho excepcional y bueno, también hay... ¿Por qué en el Giro no se ha hecho nada? ¿Por qué en el Tour tampoco? Bueno, pues le ha tocado a la Vuelta a España,
ni en la Vuelta a Cataluña.
Ni en la Vuelta a Cataluña, no. O sea, que se ha recrudecido ahora más y luego, claro, estamos hablando de alguna forma que está todo el mundo echando gasolina en vez de frenando, ¿no? Lo que la guerra... Hay las declaraciones del dueño del equipo, hay las declaraciones de Netanyahu, de Trump, alabando al equipo por mantenerse. Están las declaraciones, en este caso, de portavoces, como hemos hablado, del gobierno, de ministros y todo, diciendo que hay que boicotear la Vuelta. Y eso lo único que hace es, pues bueno, en vez de calmar las aguas, pues de alguna forma, como te digo, echar gasolina más al fuego.
Perfecto. Señor López Herrón, le agradezco la presencia en el partidazo. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Gracias. Y esperemos que mañana vaya la etapa bien.
A ver, ojalá. Gracias. Quique, Eri, la sensación es que se van a poder hacer esos 12 kilómetros con normalidad o ni eso.
Aquí la sensación es que se va a intentar y luego ya de conseguir o no, eso ya es algo que se verá. Es un poco lo mismo que hoy. Hoy había un poco más de confianza seguramente, pero había que pasar por Ponferrada. Había una concentración que estaba convocada en el Castillo de los Templarios a 30 kilómetros de meta, que fue multitudinaria, pero que se desarrolló auditiva y visualmente de una manera pacífica con la vigilancia de la policía. Y luego ya, bueno, estuvo lo de la subida, que tenía que luchar contra elementos meteorológicos, no contra nadie. Pero ya te digo, aquí se va a hacer todo lo posible. De hecho, ya se ha hecho algo muy importante, que es reducir a menos de la mitad una contrarreloj que podía ser decisiva. Y bueno, seguramente de aquí a Madrid podamos ver más medidas como estas. Yo no descarto que no se suba la bola del mundo, tampoco lo puedo confirmar, ni descarto que digo como idea que seguramente que se puede manejar, que a lo mejor la etapa de Madrid sea solo el circuito de Madrid, que igual es más fácil de controlar que viniendo del Alpardo.
Pereiro, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Una cosa, si la crono de mañana es de 12 kilómetros y no se sube la bola del mundo el sábado, lo que queda es que de verdad es un churro, así de claro lo digo, con todos los respetos.
Eso sí. Lo he dicho yo como posibilidad, porque sí, es que cada día es una historia.
Claro, pero quiero decir que ya te has cargado no sé cuántos finales de etapa, que si esto a 3 kilómetros, esto a 8, mañana la crono de 27 a 12, ahora no sé si la bola del mundo, esto es una, perdón, esto va a ser una carrera cicloturista.
Sí, no, al final a nivel deportivo evidentemente la carrera pierde mucho fama. Pero es que ahora mismo todo esto no está sucediendo porque la Vuelta a España prefiere hacer esto.
No, claro.
Esto es resistir para intentar llegar a Madrid. O sea, al final, ahora mismo, después de todo el esfuerzo, de todo lo que se lleva sufrido, de todo lo que llevamos, que sí que ahora es todo mucho más notorio, pero esto llevamos 15 días con este run y con los problemas a diario. O sea, ahora mismo pues la idea es llegar a Madrid y acabar la Vuelta a España en Madrid.
Sí, pero una cosa, Óscar, es que igual piensas que Madrid es el oasis. No, es que Madrid va a ser otro infierno, ¿eh?
Sí, evidentemente, pero también es la manera de demostrarle al mundo que la Vuelta a España está desamparada, está sola. Tú lo repites una y otra vez, y es la puñetera de verdad. O sea, tú puedes entender que un país como es España, democrático, que políticos estén alentando a cosas que vimos como el día de ayer o como vimos el día de Bilbao. O sea, una manifestación hay que notificarla. Una manifestación es pacífica. Aquí estás violentando contra un deporte, estás intentando reventar un deporte, boicotear un deporte que, repito, para mí es la mayor injusticia que está recibiendo ningún evento deportivo que yo recuerde. O sea, han metido la Vuelta Ciclista a España el adjetivo de patrocinadora de un genocidio. Pero estamos, ¿en qué mundo estamos viviendo para que la Vuelta a España esté viviendo lo que estamos viviendo ahora mismo y que estemos hablando cada día de tener que recortar, de si llegamos, de si no llegamos? Ahora, lees y escuchas por ahí que por todos los medios vamos a intentar que la Vuelta no llegue a Madrid. ¿Pero qué le ha hecho la Vuelta a España a toda esta gente? ¿Pero a qué viene tanto?
Yo creo que efectivamente el efecto llamada y ver que ya este es un tema central de conversación, por cierto, un tema central de conversación que viene bien, porque cuando se está hablando de la Vuelta no se habla de otras cosas también. El relato es importante, ¿eh? Ya eso ha hecho que la bola se haga mucho mayor, o sea, muchísimo mayor. Y se va a sumar mucha gente a esto, o sea, es que va a haber... Yo creo que va a ser muy difícil lo de mañana, lo del sábado y lo del domingo. Si es que hay sábado y domingo.
Perfecto. Y si no llegamos a Madrid, imagínate,
pues
no llega a Madrid...
Bueno, pues...
Se acabó la historia, hemos ganado.
Será una derrota del Estado, clarísimamente.
¿Y qué celebramos? ¿Que celebramos como celebraban ayer con cerveza que la Vuelta no acabó?
No, pero entonces será una derrota. Es decir, no hemos sido capaces de organizar la seguridad en una carrera ciclista, ya está, punto final. ¿Y es así?
Pero por encima de la Vuelta Ciclista a España tenemos responsables. Hay un presidente del gobierno, hay un ministro de Interior. Aquí se están viendo, es que el problema de que se está retransmitiendo minuto a minuto lo que está pasando en la Vuelta Ciclista a España. Y en vez de defender y en vez de alentar a la tranquilidad y a la protesta de una manera sin violencia, aquí se está haciendo al revés. O sea, se está animando a que la gente siga y continúe con haciendo los altercados que están haciendo ahora mismo.
Sí.
Y que encima que la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado no pueden hacer más de lo que hacen. Porque esto sí es una... Esto es un partido de fútbol con dos aficiones, no. Un partido de Copa Europa. Es una batalla campal.
Yo entiendo que se llame la protesta, de verdad, lo hemos dicho desde el primer día. Ahora, me parece muy osado por parte, por ejemplo, del portavoz de Podemos, que llame directamente al boicot, a cortar, entonces, ¿qué? Porque puede pasar algo y al final eres preso de tus palabras. O sea, es que imagínate que mañana, por lo que sea, pasa algo. No digo con un ciclista, digo con un manifestante. Por cualquier razón. O sea, por una carga policial, por un atropello, por lo que sea. Joder, que es que has alentado a que salieran ahí a cortar la carretera. Yo no estaría tranquilo. No estaría tranquilo animando a la gente a que hiciera ese tipo de acciones. Yo creo que con decir, protestad, como está diciendo, pues por ejemplo, Uribe, que se queda ahí medio en tierra de nadie. No, hay que protestar, pero hay que respetar y tal. Pues ya está. Pero animar al boicot duro, ostras, te pones tú una responsabilidad, encima importante.
Perdona que te diga, para que digas Uribe es mejor que no diga nada.
No, bueno, eso es otra cosa, sí, pero que...
Y eso lo digo yo a nivel...
Sí, pero que Uribe no ha dicho, pido a mañana al pueblo de Valladolid que boicotee la carrera. No ha dicho eso.
Yo quiero que representantes del gobierno...
Ya, claro.
directamente digan que no se puede cortar la carrera. A mí no me vale de que no pongan en riesgo a los deportistas. A mí lo que me vale es que lo que está prohibido y lo que no se debe hacer es cortar un evento deportivo como la Vuelta Ciclista a España, que es patrimonio de España, una prueba que ellos mismos patrocinan y se están escondiendo porque ahora mismo políticamente les interesa. Y esto es lo que está sucediendo en la Vuelta Ciclista a España y estamos solos.
Mañana lo contamos. Pereiro, un abrazo.
Un abrazo.
Eric, Quique, ¿a qué hora sale el primer ciclista?
A las 3 menos 25 de la tarde.
3 menos 25.
Sí. Ten en cuenta que desde las 11 de la mañana está el circuito cerrado para que los ciclistas entrenen y paseen por el circuito, con lo cual hay un vallado con gente participando del entrenamiento y luego de la competición desde las 11 de la mañana hasta las 6 y pico de la tarde.
Vale, pues lo vamos a estar contando en boletines informativos y, por supuesto, en Deportes Cope a mediodía y desde las 4 de la tarde con el final de etapa. Mañana os escuchamos. Eric, Quique, un abrazo.
Un abrazo fuerte. Adiós. Gracias.
Gracias.
¿Necesitas energía? Fosprin de Soria Natural es mucho más que una jalea. Es rendimiento, resistencia, defensas, concentración. Con jalea real, propóleo, NADH, vitaminas, minerales y aminoácidos. Elige tu Fosprin Classic Plus, Sport, Zero o Junior. Llévate un regalo directo y participa en el sorteo de 20 excavadas Ruralca con encanto. De venta en herbolarios, para farmacias y online. Fosprin, evolucionando desde 1989.
Mensajes, Alberto Arauz, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Mira, decía uno, es verdaderamente lamentable que desde algunos sectores políticos se boicotee la vuelta de esta manera. De lo de la vuelta solo lanzo dos preguntas. La primera, ¿alguien cree que el gobierno de Francia hubiera permitido que 200 o 300 personas organizadas hicieran que el Tour no acabara dos etapas y recortara una contrarreloj? Y la segunda, ¿alguien cree que
una cosa, Francia no está para dar muchas lecciones, ¿eh? En cuestiones de seguridad, en eventos deportivos también, ha tenido sus pollos. O sea, no te creas tú que Francia es aquí el ejemplo de...
Mira, otro decía... y la segunda, ¿alguien cree que si esto pasa en el Mundial 2030 se iba a permitir que un partido no se jugara por 200 o 300 individuos organizados? Ahí lo dejo, a quien corresponda. Sobre la Vuelta a España la solución es muy clara, expulsar al equipo israelí que no tenía que haber competido desde un principio. Sin ese equipo la competición transcurriría sin incidentes. Si no se permiten equipos rusos, ¿por qué si israelíes? Otro, en cambio, dice, entonces la Volta a Cataluña también blanqueó a la Israel Premier Tech. Se está utilizando todo esto para desprestigiar a España como país. Y otro oyente decía que los ultras que bloquean la vuelta son igual que los ultras de fútbol, que quedan antes de los partidos para pegarse. Y lo último que les interesa es el fútbol. Esta gente necesita el conflicto y la bronca y probablemente la inmensa mayoría no saben ni colocar Israel y Palestina en un mapa.
12 y 2, hora menos en Canarias. Tenemos a un gran protagonista, a un gran entrenador de Primera División esperando.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Bueno, panorama político. Y este va a ser un curso intenso, el que comienza ahora, pues porque hay elecciones en Castilla y León y Andalucía. Pero también va a ser un curso muy intenso en lo judicial, en lo escandaloso.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
En Obramat tienes todo para mejorar la eficiencia energética del hogar con soluciones de producto en aerotermia, fotovoltaica, aislamiento interior y exterior, suelos y ventanas. Obramat, donde compran los profesionales.
2 años analizando coches, 103 horas de reviews, 1000 mensajes a tu amigo el experto, 4 visitas a concesionarios, 100 cambios de opinión y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 8 al 22 de septiembre descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.